Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a Gálatas 3, por favor, para que vayamos entrando en materia. Gálatas 3. Epístola a los Gálatas 3. Vamos a ver solo del 1 hasta el 5 hoy. Gálatas 3, del 1 al 5. Dice acá, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas son preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo a los Gálatas. Recordemos que el libro de Gálatas es sobre todo una defensa del Evangelio verdadero, ¿cierto? Ya hemos visto que Pablo ha dado argumentos suficientes para indicar que él tenía autoridad apostólica, que había recibido el respaldo de los líderes de la iglesia en Jerusalén, que el Evangelio es el único que puede cambiar las vidas, ¿cierto? Pablo, de hecho, da su testimonio de él como un religioso, una persona que perseguía a la iglesia en su celo, por lo que él consideraba que era lo correcto, el testimonio de él, de que solo Dios puede cambiar la vida de las personas a través del Evangelio, ¿cierto? También que el Evangelio no es que el hombre busque a Dios, ni que el hombre haga buenas obras para encontrar a Dios, sino que Cristo mismo se dio por nosotros, ¿cierto?, para librarnos del presente siglo malo. El Evangelio es Dios busca al hombre, Dios es el que hace la obra por el hombre, ¿cierto? O sea, Dios envía a su Hijo Jesucristo a que muera por el hombre. No al revés, no es que el hombre por medio de sus buenas obras vaya allá, sino que Dios viene acá a buscarnos. También la autoridad que Dios le dio a Pablo, la autoridad apostólica, era tal que se podía enfrentar cara a cara con otro líder, con Pedro, ¿cierto? Y hacerle ver que estaba equivocado. De líder a líder, de apóstol a apóstol, él le pudo confrontar y pudo indicarle que él estaba actuando de una manera hipócrita, fue lo que vimos en la semana pasada, ¿cierto? Por simpatizar con judaizantes, Pedro, entonces estaba actuando de una manera contraria al Evangelio. Y también vimos la semana pasada acerca de la justificación por la fe, ¿cierto? Pablo empieza a hablar de la justificación por solamente la fe. ¿Y qué es justificación? Habíamos dicho. Justificación es que de pronto a algunos no les quedó como muy claro qué es justificación. ¿Cierto? Que eso es una muy buena ilustración, ¿cierto? O sea, usted no se presenta con sus buenas obras, sino porque otro pagó por usted. Y es como un intercambio, o sea, Cristo me reviste de su justicia. O sea, todo lo bueno que es Cristo pasa a ser parte mía. Y todo lo malo que soy yo pasa a ser Cristo, y por eso murió, ¿cierto? Mi pecado se traslada a Cristo y Él se hace maldición en la cruz por nosotros, paga el precio, y lo que es Cristo, su justicia, pasa a acreditarse a mi cuenta. Eso es como un intercambio de cuentas. A usted le transfieren un dinero, su saldo está en cero inicialmente, y usted ve, uy, me llegaron 500 mil pesitos, y ahí le aparece como un saldo positivo en verde, ¿cierto? Y al otro, al que se lo pasó a usted, le aparece como un saldo negativo en rojo, ¿cierto? Eso es 500 mil. Alguien los tiene que aportar, ¿cierto? Eso no aparece de la nada. Alguien lo aportó, o sea, Cristo. Eso es más o menos como para que entendamos un poco mejor de acreditar en la cuenta, porque más adelante va a hablar de que Abraham, por ejemplo, dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿cierto? Fue justificado por la fe. Y es algo similar a lo que hemos a esta palabra, y le fue contado por justicia. Cuando habla de que le fue contado por justicia, es que se le acreditó a su cuenta la justicia de Dios. Esa es la palabra que estaba buscando, le fue contado. Bueno, aquí entrando como en materia, aquí hay como cinco o seis preguntas retóricas que les hace Pablo a los Gálatas, y son preguntas bastante incisivas, bastante directas, ¿cierto? Donde él entra llamándolos como personas insensatas. Esa es la primera expresión ahí. Son preguntas retóricas, o sea, no espera que haya una respuesta, pero sí una actitud de corazón, ¿cierto? Le está preguntando, ¿y ustedes quién les dio el Espíritu Santo? O sea, ¿fue por las obras de la fe o por las obras de la ley o fue por creer? ¿Cierto? Esas preguntas vamos como a analizarlas. Es importante anotar que estas son evidencias que Pablo está dando para indicar que nosotros somos justificados por la fe. Evidencias adicionales. O sea, toda esta carta es evidencias, soporte, testimonio, ¿cierto? De que usted por qué es justificado por la fe. Y llega a esa argumentación de una manera muy sabia, ¿cierto? Haciendo estas preguntas. La primera pregunta es, la primera expresión, Gálatas insensatos, que en el original significa Gálatas tontos, ¿cierto? Gálatas realmente que no están pensando bien esas personas. ¿Y por qué les dice así? Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinar es como quién los engatusó, quién los embrujó, quién los hechizó a ustedes para no obedecer a la verdad. ¿Cierto? O sea, ¿quién fue la persona que les hizo como cambiar de parecer, ¿no? Y es algo muy tremendo, ¿no? O sea, una falsa doctrina, todo lo que puede hacer. Hay doctrinas que realmente fascinan a las personas. Una de las más tremendas es que uno puede ser salvo por las obras. Es muy fascinante. Ahorita hablamos un poquitico de eso. Entonces, estos fueron fascinados o fueron engatusados, dice, para no obedecer a la verdad. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, los fascinaron para no obedecer a la verdad. Muy importante eso. Dice también que Jesucristo fue claramente presentado ante ellos. Y en otra versión dice, Jesucristo fue presentado tan claramente como que ustedes lo hubieran visto morir a él en la cruz. Así, de esa manera. ¿Sí? O sea, hubo un testimonio tan grande del apóstol Pablo, ¿cierto? Es decir, mire, Jesucristo murió en la cruz por ustedes. De una manera tan clara como lo vieron, pero ellos se apartaron de esa verdad. Y quiero acá hacer una anotación. La fe tiene un fundamento firme. La fe de nosotros está basada sobre hechos reales. ¿Cierto? Porque cuando uno habla a veces de fe, a la gente le parece que eso es algo muy abstracto, ¿no? Crea en cualquier cosa, ¿no? Dice, ustedes creyeron en él, que él había sido crucificado, que él murió por ustedes. Entonces, uno debe tener esa clase de fe. La fe está basada en hechos reales. ¿Cuáles son los hechos reales? Que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo fue una figura de la historia. Ustedes pueden encontrar evidencias históricas de que él murió en una cruz. Y hay muchas, muchas comprobaciones, tanto de la Biblia como de otras personas. Jesucristo murió en la cruz. Nuestra fe tiene un fundamento sólido, ¿cierto? No es solamente creer por creer. Y a esa verdad nosotros podemos aferrarnos. Entonces, esas personas estaban equivocadas y habían cambiado la verdad por una religión. Por una religión. Segundo, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra evidencia, el Espíritu, que ellos habían recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero no por hacer buenas obras, sino por, dice, por oír con fe, o sea, por creer. Y el Espíritu es una de las evidencias más claras de que uno ha nacido de nuevo. El mismo Espíritu le da a uno testimonio de que uno es hijo de Dios. ¿Usted quiere saber que ha nacido de nuevo? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo le da a usted testimonio de que es hijo de Dios? Si no lo tiene, porque dice también en Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. ¿Cierto? El Espíritu viene a la vida de cada persona que ha creído en Cristo, ¿no? Entonces, uno lo recibe por el oír con fe. O sea, por creer en el Señor Jesucristo. Se recibe el Espíritu Santo, no por hacer buenas obras. Tercero dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Está diciendo de que ellos habían recibido el Espíritu Santo por la fe, pero ahora en su condición estaban creyendo que por las obras podían ganar el favor de Dios. O sea, ellos eran salvos, ¿cierto? Pero alguien les dijo: no, ustedes tienen que circuncidarse, algo les falta para poder ser salvos. Creyeron en esa mentira, ¿no? Entonces, habían comenzado por el Espíritu, pero ahora dicen que van a acabar por la carne. ¿Cómo así que acabar por la carne? ¿Eso cómo se entiende? Y cuando habla aquí de carne, es de que ellos estaban tratando por sus propios esfuerzos humanos de ganar el favor de Dios. La palabra carne en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza de dos formas: carne como el cuerpo humano o carne como algo pecaminoso, ¿cierto? Cuando dicen que uno es carnal, que uno hace obras de la carne, le está dando como un sentido negativo. Aquí carne es que ellos están actuando en sus fuerzas para hacer buenas obras, ¿cierto? Lo que está diciendo ahí. Pero eso es una necedad, él dice: tan necios sois. Entonces comenzaron por el Espíritu, ¿cierto? Comenzaron recibiendo el Espíritu, viviendo en el Espíritu, pero ahora iban a terminar en la carne. Eso es una necedad. Otra, dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Cómo así? En la Nueva Traducción Viviente no dice padecer, sino tantas cosas habéis experimentado. ¿Sí? Lo he mirado pues como en varias traducciones y no significa realmente como padecer, sino uno experimentar. ¿Me explico? Ellos, habiendo sido salvos, experimentaron la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Experimentaron el gozo, la paz, el amor que viene de parte de Dios, ¿cierto? Ellos supieron en sí mismos que eran salvos. Entraron en una comunión con Dios. Todo eso había venido a la vida de ellos. Pero él dice: pero parece que eso ya ha sido como en vano, ¿cierto? Todo eso que ustedes vivieron, eso parece que Mire, eso, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Esa es una buena traducción. O sea, todo lo que ustedes vivieron, todo lo que han disfrutado de parte de Dios, eso ahora parece como que no hubiera valido la pena, es lo que les está diciendo ahí, ¿no? Y quinto dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que os suministra, ¿de quién está hablando? De Dios el Padre, que es el que suministra el Espíritu Santo. O sea, Dios hace maravillas entre ellos por medio del Espíritu. ¿Cómo así que maravillas? Milagros. Sea, el Espíritu Santo había venido a la vida de ellos. Y muy seguramente en esa época, en la época de transición que llevamos nosotros, una de las señales del Espíritu eran milagros, eran sanidades, era expulsar demonios. Ya, entonces, había venido el Espíritu con esas señales, esas maravillas que se estaban haciendo, ¿no? Pero ellos estaban ignorando eso, ¿cierto? Dice, y ese Dios que les da el Espíritu y hace esas señales, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra pregunta más. Miren todo esto, pues así como para entender bien de qué nos está hablando. Estos son testimonios que les está dando Dios de que ellos habían sido salvos. Hay testimonios tanto externos, ¿cierto? Cosas que ellos habían escuchado acerca, por ejemplo, de la muerte de Cristo, ¿cierto? Pero también interno. El Espíritu mismo dentro de uno, le da el testimonio interno de que uno es hijo de Dios, ¿sí? Esas maravillas que hacía el Espíritu, esos milagros, esos son todos testimonios de que Dios efectivamente estaba actuando en la vida de ellos. Quiero dar aquí como una aplicación. Aquí cuando nos habla de que quién los había fascinado a ellos, quiero detallar algo. Uno se pregunta por qué las iglesias legalistas tienen tanto éxito en nuestra ciudad, por ejemplo. En estos días una hermana ponía una foto, miren, aquí está abriendo otra iglesia de tal movimiento en la ciudad. Y son iglesias que cada mes abren un local nuevo. Y son personas así, pero por cantidades que llegan a esas iglesias. Y uno me pregunta, pero ¿por qué la gente va tanto a esas iglesias donde se les enseña legalismo? ¿Y por qué, por ejemplo, una iglesia como esta, de pronto uno no ve como tanta afluencia de personas donde se les enseña la Biblia? Usted no se ha preguntado eso. Y crecen en esos barrios populares esas iglesias, pero impresionantemente. Y uno dice, pero ¿por qué nosotros mejor no enseñamos legalismo a ver si de pronto tenemos más personal, ¿no? ¿Ah? No, yo solo por charlar. Pero, o sea, a lo que voy es lo siguiente. Bueno, ¿por qué fascina tanto la enseñanza legalista? Donde a la gente se le dice, usted tiene que vestir de esta manera. Por ejemplo, póngase una bata larga, lleve el cabello largo, no se maquille, ¿cierto? Hacer o dejar de hacer. Hacer o dejar de hacer cosas, ¿cierto? ¿Por qué esas enseñanzas fascinan tanto?
Entonces, el hombre deja de Yes.
Por ahí va la cosa. Uno de los argumentos principales de que por qué fascinan tanto es porque el hombre, cuando hace obras, se siente muy bien. Se siente orgulloso y dice, oh, es que yo sí me gané eso, ¿cierto? Yo me estoy ganando el cielo. Yo agrado a Dios por mi forma de vestir, porque dejo de hacer esto. Eso a la gente le encanta mucho. ¿Cierto? Que le digan, uy, usted sí. Pero cuando se le dice a las personas, no es así. O sea, usted es una persona realmente débil. Usted es un pecador. Usted lo que tiene que hacer para ganar el favor de Dios es pedirle a Dios que le ayude. Cuando uno dice, Señor, no puedo. O sea, realmente esta vida cristiana es imposible. No puedo. Usted se humilla delante de Dios y Dios envía su gracia. Pero solamente cuando uno se humilla, ¿cierto? Cuando dice, no puedo. Pero al que dice, yo soy... ¿No? La gracia es solamente para los pobres. La gracia es para pobres, si quieren saberlo. Solamente para los que no tienen nada. Para eso es la gracia de Dios. Para los otros, esa gracia es inoperante, ¿no? Entonces, hablando de eso, ¿por qué fascinan tanto esas enseñanzas? Por eso. Esas enseñanzas de no mires, no toques, no oigas. Y es algo que escuché hace tiempos, que alguien daba una ilustración, que en la época de Jesucristo estaban los tales fariseos de la frente herida. Es que los fariseos de la frente herida. Pero ¿quiénes son esos fariseos de la frente herida? Y eran un grupito de fariseos que iban por las calles de Jerusalén y entonces miraban a una mujer y entonces miraban mejor para el suelo. Otra mujer, ¿no? Entonces mantenían mirando para el suelo porque cada vez que veían a una mujer ellos ahí pensaban cosas malas, ¿cierto? Entonces ellos... Y resulta que se tropezaban con todo lo que estaba delante de ellos y mantenían con la frente herida. ¿Ya? Entonces, los fariseos de la frente herida. O sea, así es el cristianismo de algunas personas. ¿Cierto? No. Ese programa no. Eso es pecado. No. El partido de fútbol no, eso es pecado. El celular no. Ahí hay mucha cosa. No, la ropa, no. Yo no voy a una iglesia donde no hayan, donde las mujeres se vistan de cualquier manera, porque no, porque es que... Entonces, ellos todo lo ven como que son las cosas las que me hacen pecar a mí, ¿cierto? Y eso es algo muy positivo para ellos, ¿cierto? Porque nunca van a ser confrontados por Dios, nunca van a entender que el problema está es en el corazón humano. Entonces es muy fácil uno echarle la culpa a todo, a la tecnología, a las personas, esos son los culpables. Pero realmente el verdadero cristianismo te enseña que el corazón es engañoso y es perverso. Y ese es el que tiene que ser cambiado por el Señor, por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando acá. Entonces... ¿de dónde viene esa fascinación? De ahí, de que al hombre le gusta llevarse toda la gloria, toda la honra, y decir que es por sus buenas obras que él puede ganar el favor de Dios, ¿cierto? Y tienen una apariencia de piedad las personas que están en una religión. Y no hablemos de afuera, ¿cierto? Es muy fácil hablar de los de allí, de los de allá. Tal vez nosotros, dentro de nosotros mismos, llevamos a veces una religión. Nosotros acá muchas veces nos hemos vuelto religiosos, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, voy al culto, participo de la cena, saludo, digo Dios le bendiga, Dios le guarde, o sea, utilizamos un lenguaje evangélico, ¿no? Y eso es solamente apariencia muchas veces, ¿sí? Es uno ganar, intentar ganarse ese favor de Dios, pero el poder del Espíritu es muy diferente. Sea, el Espíritu Santo es el que le da a uno el poder para poder vivir la vida cristiana. Si no, ¿saben qué se vuelve? En una hipocresía. O sea, si uno no vive por el poder del Espíritu, uno se vuelve una persona hipócrita. Uno siempre está diciendo, no, es que aquel, es que no es sino meramente hablar, decir, bendecido, en victoria. Pero el poder del Espíritu te capacita, te da fuerzas para poder producir el fruto que Dios quiere, ¿no? Es el que hace maravillas, como dice ahí. Dice, es el que hace, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas. El Espíritu Santo puede hacer maravillas en la vida de uno. En esa época eran milagros, pero hoy en día yo entiendo que el Espíritu es el único que lo puede rescatar a uno de mucha cosa, ¿cierto? En estos días que venía el hermano Lalo y decía pues que dentro del pueblo cristiano había mucha cosa, ¿no? Que dentro de creyentes había hábitos, había adicciones, y la gente se extraña, ay, ¿cómo así que dentro del pueblo cristiano hay ese tipo de cosas? No, hermano, no se les extraña. No se les extrañe, porque cuando uno no depende del poder del espíritu, puede caer muy fácil en eso. Desde el que les está hablando, es fácil caer uno en una hipocresía, en una religión. Si uno no cede el control al espíritu, va a vivir en la carne. Por eso las personas prefieren vivir en una vida legalista que vivir bajo el poder del espíritu, porque es más fácil. Es más fácil uno decir, me voy, rezo, voy, oro y me devuelvo. Eso es más fácil que uno decir, Señor, no puedo. Señor, vivifícame, Señor, dame fuerzas. Me humillo delante del Señor. Eso sí es lo difícil, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces hoy debemos analizar nuestra vida para finalizar ante esto. ¿Nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne? O se vive de una manera o se vive de la otra. O te dejas controlar por el Espíritu o eres siervo de tu propia naturaleza pecaminosa. Seas quien seas, seas líder o no líder, seas que trabajes en la iglesia o no trabajes, no importa. Cualquier persona, si no se deja controlar por el Espíritu, va a ser esclavo de su propia naturaleza, hermanos. El Señor les bendiga. Padre, gracias, Señor, por ser Señor tan claro con nosotros.